buenas noches. El primer martes de este 2022 del año.
¡Happy New Year!
Mi locura te cura. Laiza Carrillo, Ricardo Martínez, Rito Karim Romo, Oscar Huitrado les da la bienvenida a este nuevo episodio. Esperamos muchos propósitos, en algunas ocasiones tratar de conseguir algún trabajo, y efectivamente de eso hablaremos el día de hoy. Chamba es chamba es una frase que utilizamos día con día, pero en realidad queremos trabajar, en realidad es el trabajo idóneo, es el trabajo que necesitamos todos. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que nos provoca también un trabajo? Eso nos platicará Laiza Carrillo en este momento. Laiza, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Hello, baby.
Vamos a empezar con un punto que luego nos llama demasiado la atención. Ahorita que dices chamba, chamba, luego nos enfrentamos a esta parte de, pues que la mayoría nos pasa, ¿no? Que trabajamos en donde podemos y no donde nos gusta, no donde realmente deseamos. Y eso trae ya consigo muchísimas implicaciones, ¿no? A nivel personal, muchas veces a nivel físico, a nivel emocional. Y entonces es ahí cuando nos vamos enfrentando, ¿cómo decirlo? Como esta parte de sentirme quizá incompleta, no me siento plena, no me siento a gusto, no me siento feliz. Y pues bueno, ese es como primer punto de lo que vamos a hablar. Hace rato platicaba como con Rito y decía, pues sí, a lo mejor no tengo lo que quiero, pero pues tengo que trabajar, ¿no? El sentido o esta parte del deber ser complica bastante las cosas. De por sí ser adulto ya es bastante complicado para todos. De eso vamos a hablar el día de hoy.
Son responsabilidades que uno adquiere, ¿no? Con la mayoría de edad. En otras ocasiones tenemos que vernos obligados a trabajar y conseguir cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, esta repercusión afecta de sobremanera a la mayoría de las personas, Ricardo.
Es una dinámica del mundo. La vida es una fuerza que se opone a, por ejemplo, el placer o la tranquilidad o la pasividad. La vida demanda cosas. La vida tiene necesidades que deben ser satisfechas. Pensemos por un momento en una época diferente a la nuestra. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo donde todavía no había adelantos tecnológicos que permitían producir cantidades grandes de alimento para la población, y entonces las personas debían enfrentarse día a día a las condiciones que les permitieran el sustento diario, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, una época donde no había refrigeradores para guardar cosas y poder utilizarlas después, y tenías que comerte las cosas que hallabas en el momento que las encontrabas o en el momento que las cazabas, ¿no? Y después continuar con el estrés de decir, bueno, hoy no hubo, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Y con esa idea veamos ahora el momento presente, nuestra época actual. En la actualidad sí tenemos un sistema que provee de medios para la subsistencia de las personas, pero también eso implica un cierto estrés. No todos tienen el mismo trabajo, hay funciones diferentes que cubrir dentro de la sociedad para poder adquirir esos bienes para tu manutención, el de tu familia, y obtenerlos ahora implica una nueva forma de estrés. Y precisamente hablábamos de que no se tiene el trabajo a lo mejor que se desea o se deseaba o con el que soñábamos cuando éramos pequeños, para el que quizás nos preparamos, ¿no? Estudiamos una carrera y terminamos trabajando de otra cosa. Un hermano mío me platicaba que hay un dicho entre ingenieros, él es ingeniero, dice, bueno, ingeniero, ¿y qué pasó con su proyecto de ir a la NASA y todas esas cosas? Dice, ya, no esté fregando, dígame de qué va a querer sus tacos,
¿no? Oye, pero tiene un camionetón seguramente, ese ingeniero.
Les va muy bien a los
Les
taqueros.
Va bastante bien.
Taquero mucho, ¿eh?
Sí. ¿Tú con qué soñabas, Rito? ¿Querías trabajar en qué?
No, de astronauta no, ¿eh?
¿No?
De bombero.
¿Tú querías ser bombero?
Yo quería ser bombero.
Pero no alcanzas los techos, Rito.
Ese era el problema.
Ese era el problema.
Sí, obviamente.
Necesitabas una escalera bastante grande.
Y otra pues sí. Chiquita.
Y otra chiquita, y una para chiquita, llegar.
¿No? Y una chiquita para llegar.
Sí, sí.
Laiza, ¿tú tienes un problema con el trabajo? ¿Te satisface y estás en el verdadero trabajo donde quisieras?
Me gusta lo que hago, me gusta bastante lo que hago. Sin embargo, y ahorita iba con lo que dijiste, no tenemos el trabajo que deseábamos de chiquitos, ¿no? Pero a veces de grandes tenemos el trabajo que quiero, sin embargo, las...
Lo que hay alrededor.
Ajá, exactamente. No es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, hablemos de jefes, hablemos de compañeros de trabajo, hablemos del ambiente, a eso me refería. Del ambiente de trabajo no es el más adecuado y entonces pues estoy haciendo algo que me gusta. Sin embargo, me enfrento a diferentes cosas que lo hacen también a veces un poquito pesado, a veces un poquito frustrante, ¿no? No hablo personalmente, pero lo he visto en muchas...
Tú te la llevas bien con todo mundo.
Yo procuro hacerlo. Fíjate que sí, eso no significa que todo sea perfecto y que todo sea bonito, pues siempre me voy a enfrentar a gente que no.
Son relaciones interpersonales.
Ajá, exactamente. Y ya desde ahí, o sea, desde trabajar y convivir con alguien, pues, obviamente muy diferente a mí, o sea, ya es un reto en sí, ¿no? Porque no trabajamos igual, porque no pensamos igual, porque no muchas veces no empatamos con ideas, con tiempos, con organización. Entonces, yo puedo hacer mi trabajo y entonces la otra persona no, y entonces muchas cosas, ¿no? O yo puedo ser muy buena persona y mi jefe siempre me puede estar acosando o pidiendo, exigiendo demás. Entonces, yo puedo decir, pues me gusta lo que hago y sin embargo... también puedo llegar a sentirme frustrada dentro de ese ambiente, ¿no?
Frustración, estrés, depresión, son palabras que van acompañadas también con un trabajo, ¿no, Ricardo?
Fíjate que al respecto, por supuesto que hay un análisis que se puede hacer. De hecho, la norma 035 sobre los factores psicosociales en el trabajo dice que se puede contemplar que en un centro de trabajo puede ocurrir cosas que pueden afectar la salud, pueden afectar el rendimiento propio del trabajo o pueden incluso afectar la satisfacción que la persona siente de trabajar en eso a lo que se dedica. Y estos factores pueden ser, por ejemplo, como ya nos mencionaba Laisa, el medio ambiente, cómo se está llevando a cabo. ¿Qué tanto te satisface tu trabajo también? Las condiciones de organización, es decir, ¿realmente estás haciendo aquello para lo que fuiste contratada? O, por ejemplo, si te han dado la capacitación necesaria, las costumbres o la cultura de las personas que comparten ese espacio contigo, un espacio el que pues, es gran parte de tu día. Si decimos son 8 horas de trabajo... y restamos las 8 horas de sueño que se supone que tenemos, ¿no? Entonces, pues realmente casi es la mitad de tu vida la que estás ahí. Luego también están las condiciones personales que afectan el modo en el que te vas a desempeñar en el trabajo. Por ejemplo, si tienes un familiar enfermo y eres tú quien lo cuidas, que me pasó, tuve una compañera que su mamá tenía Alzheimer. Entonces era de bañarla, de cuidarla, que no se saliera de la casa porque se le olvidaba muchas cosas. Entonces se ponía en una situación de riesgo constante la mamá. Entonces ella en el tiempo que estaba en el trabajo, pues no solamente no podía disfrutar de su trabajo, sino que además estaba siempre agotada y siempre estresada, siempre con un pendiente grave acerca de cómo estaría, en qué condiciones estaría su mamá, por ejemplo, cuando llegara o si algo le pasaba durante la jornada laboral. Entonces imagínate, todas esas condiciones pueden llegar a afectar la salud de la persona, pero incluso pegarle a esta mitad de la vida que estamos diciendo que es el trabajo, ¿no?
Pero fíjate que, perdón, hablando ahorita de la NOM 35, habla solamente acerca de las cosas dentro del trabajo, ¿sabes? O sea, de lo que hablamos ahorita, de la organización, de los tiempos, de para qué fuiste contratado, de si estás haciendo tus actividades. Sin embargo, la NOM 035 no está contemplando, y es muy específico en ello, no habla acerca del estrés que pudieras traer tú de forma personal. Entonces es como esta parte de, ¿sabes qué? Los problemas de tu casa los dejas en tu casa y como en casa, ¿no? O sea, los problemas del trabajo los dejas en el trabajo. Sin embargo, nos enfrentamos a esta situación en donde dices, ¿cómo demonios dejo las cosas de mi casa. En mi casa, si tengo, por ejemplo, en el caso de tu compañera, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para realmente desconectarme y decir, no, es que esto no me afecta?
That's right.
Entonces, pero la gran mayoría de las personas a veces no lo hacemos. O sea, los problemas que tengo en mi casa los llevo a mi trabajo y obviamente afecta mi desempeño.
Digamos que es una habilidad que se puede adquirir o desarrollar.
Exactamente.
Después de 8 horas de andar laborando, Rito, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para progresar. Estamos en un mundo globalizado, Rito. También las cosas han cambiado conforme a los trabajos. Y creo que ahora, con este trabajo desde el hogar, ha facilitado un poco o ha disminuido un poco el estrés para quienes son solteros. Quienes tienen hijos, creo que los niveles de estrés son bastante altos, Rito.
Yo creo que sí, ¿no? La gente utiliza el trabajo hasta una forma de escaparate de los niños, ¿no? O sea, ya estoy aburrido de estar en casa y ahora me voy a otro centro, a otro lugar, a tener más problemas, a un lugar donde no me gusta trabajar, pero es mejor que estar en casa, ¿no? Ahora mucha gente se trasladó a sus hogares, muchos lo aceptaron correctamente, ¿no? Dije, nada, mira, para la gente que estaba soltera fue un beneficio. Pero para la gente con hijos, en mi caso, pues el estar trabajando en casa, el dar de desayunar, el ponte a hacer la tarea, pues era el doble trabajo en ese momento. Estás trabajando en lo que tú debes, en lo que te gusta, y aparte, pues estás haciendo las labores del hogar. Que no nos gusta mucho, pero tienes que hacerlo. Pero de lo que es un hecho es que mucha gente utiliza el trabajo para salir del estrés. Va a un trabajo estresante, pero prefiere ir a ese trabajo que estar en casa.
Pues debemos hablar ahí de que el trabajo en el hogar realmente también es un trabajo. Sin reconocimiento, sin salario, sin vacaciones, sin ningún tipo de prestaciones. Es un trabajo y extenuante. Y precisamente esto se vincula con algo que también queríamos mencionar. O sea, hay veces que no te queda de otra, simple y sencillamente, pues tienes que sacar el trabajo, y como el título lo dice, ¿no?
Chamba es chamba. Sin embargo, hay consecuencias de estar en un ambiente hostil, Laisa.
Claro.
¿Cuáles son estas consecuencias de estar en un ambiente estresante, hostil para mi persona, donde no puedo dejar mis problemas cotidianos y tengo que trasladarlos a mi área de trabajo? Uh-huh. ¿Cuáles son esas consecuencias?
Y en un principio hablaba acerca de lo físico, de lo emocional, de lo psicológico. Y entonces son muchísimos. Por ejemplo, empezamos con depresión, con ansiedad, con problemas de alimentación, con problemas de sueño, con problemas, incluso a veces hasta de piel, digestivos. O sea, y la lista es larguísima. O sea, realmente el estar trabajando en un lugar así, hostil, en un lugar en donde no me gusta y en el que me estoy enfrentando día con día a ciertas cosas, va desarrollando, luego lo llamamos psicosomatización, ¿no? Que es esta parte de me siento, por ejemplo, muy cansado, me siento muy frustrado, me siento muy miserable en mi trabajo, y eso empieza con dolores de cabeza, se me empieza a caer el cabello, no tengo problemas para dormir, tengo problemas para ir al baño. O sea, es una gama grandísima de situaciones que, si quisiéramos puntualizarlo, pues va eso, ¿no? Lo físico, lo psicológico y lo emocional. O sea, hasta llegar al punto de realmente decir, ya no puedo, ¿no? ¿Cuántas personas no se han suicidado por eso? O sea, ¿cuántas personas no han llegado a ese grado de decir, ya no puedo? O sea, ya no puedo con mi trabajo, ya no puedo con mi casa, ya no puedo conmigo. Y entonces la salida, luego la llegan a llamar la más fácil, es la muerte, ¿no? Y a eso nos lleva el estar en un trabajo hostil, a realmente ya ni siquiera reconocerme como persona, a perderme. O sea, me llegué a perder dentro de mi ambiente de quién era yo y de qué era lo que quería. Entonces, a grandes rasgos, es eso.
Las consecuencias sí son bastante graves, aunque también en las ciencias nos gusta pensar en una multicausalidad. Es decir, no podemos decir que solamente el trabajo lleva al suicidio, ¿no? Sí pudiera ser una parte muy importante. Sin embargo, analizándolo de una manera científica, nos damos cuenta que esto tiene más bien que ver con algo que se llama estrés. El estrés es cuando una persona hace una evaluación de la demanda que le está haciendo el mundo externo y también evalúa sus recursos que tiene para responder a esas demandas y resulta que sus recursos son insuficientes para llenar o para satisfacer esas demandas. Es en ese momento cuando entra la ansiedad. Pero aunque sí es verdad que el trabajo, decíamos, es la mitad de la vida y puede ser muy demandante, también para llegar a una situación tan extrema, tiene que haber otros elementos, ¿no? Donde la persona que nos está escuchando puede identificar fácilmente que no solamente fue el trabajo, sino también el estrés llegando a casa, la situación con los vecinos o con la familia, con los compañeros de trabajo, con los hijos,
con el esposo,
con el país, la situación del país, con la cuestión de la sociedad, también con lo que te tocó vivir, decíamos también, o sea, todos estamos en condiciones diferentes, incluso físicamente, ¿no? Mientras hay altos, sabemos bajitos, mientras hay delgados, sabemos gorditos, etcétera, etcétera. Condiciones que nos pegan también, porque son demandas que nos hace el exterior y nosotros al evaluarlo no tenemos recursos para satisfacer esas demandas. Y ahí en ese momento es cuando entramos en un estrés agudo que puede desembocar en alguna enfermedad psicosomática, o sea, de origen psicológico, o incluso llevar a situaciones tan graves como el suicidio. Entonces, es multicausal, pero sí es muy importante la cuestión del trabajo.
¿Te ha estresado, Rito, del trabajo en alguna ocasión? Ahorita que lo mencionaba Liza, yo recordaba que me enfermaba del estómago, ¿eh? ¿Te ha pasado esa situación de estrés, de tener problemas, de no dormir sobre todo, ¿no? Eso es muy común en la mayoría de las personas.
Bueno, no, pero son estrés externo y todo conlleva el lugar donde estés, ¿no? En este caso, las empresas.
Creo que eso es un punto muy importante. Hablamos de estrés, depresión del trabajador. Sin embargo, no hablamos de lo que los patrones deberían de hacer también en su papel. De ahí emana esta norma 035, pero en realidad se está aplicando.
¡No!
Se busca que se vaya aplicando de manera progresiva. Este es un movimiento que empezó con los derechos humanos, ¿no? Hay un derecho humano a un trabajo digno, y así lo dice, el trabajo tiene que ser digno.
Ajá.
Y la palabra digno encierra muchísimas cosas, entre ellas precisamente la cuestión psicosocial. Entonces, los derechos humanos van progresando, se van adquiriendo y llegamos a esta etapa de la humanidad donde precisamente se convoca a las empresas a que piensen en el bienestar psicológico de sus empleados y se les obliga. Si los empresarios no cumplen, entonces va a haber ciertas reprimendas, sanciones que se les va a imponer para que le den cumplimiento a la norma. Esto obviamente, les digo, va a ser progresivo. Hay reglamentos, va a haber primero luchas, como en todos los movimientos sociales. Va a haber luchas, va a haber quienes se resistan a cumplir, va a haber quienes demanden el cumplimiento de ese derecho. Y de lo que resulte de estas luchas es la forma que va a tomar la sociedad. Sin embargo, no va a ser una cuestión de la noche a la mañana.
Necesitamos que también los empresarios, el patrón, se ponga en el papel del trabajador y también un trabajador que se ponga en la postura del empresario. Al final de cuentas, el empresario pues tiene gastos también, tiene que hacer bastantes gastos, tiene varios trabajadores y creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos para que esto funcione, Rito.
Sí, pero si te das cuenta, la mayoría del estrés laboral que se genera es por las empresas que no tienen ni siquiera las cosas básicas para atender las necesidades del trabajador.
O un salario competitivo.
O un salario competitivo, ¿no?
Pero si te fijas, por ejemplo, ahorita Oscar preguntaba, o más bien decía, de lo que el patrón debería de hacer y no hace. Y aún así nos vamos a otra cosa que es cuando realmente, a pesar de no tener las condiciones, a pesar de no tener las herramientas, me tengo que quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque las obligaciones me están obligando a no poder renunciar. O sea, por más de que yo quiero, de que no estoy a gusto, no puedo, no me lo puedo permitir, porque entonces tengo gastos, porque entonces tengo que pagar, porque entonces tengo que mantener una familia, porque... Y entonces nos enfrentamos otra vez a otra situación, ¿no? A otro problema que es, híjole, no estoy a gusto y sin embargo no puedo, no puedo hacer nada y me veo como encerrado y me veo...
Un círculo vicioso.
Ajá, exactamente, me veo como esquinada porque digo... ¿Qué hago, no? O sea, ¿qué hago con esta situación, no?
Es un círculo vicioso. Es demasiado frustrante estar así. Usted que nos escucha probablemente esté en una situación similar, porque es bastante común entre todos nosotros que laboramos estar en una situación donde la obligación manda. Tengo que levantarme a tal hora, que no me gusta, llegar al área de trabajo y ver caras. Tenemos de pronto a, como bien lo decía Liza, a la gente que no trabaja, que no está en la misma sintonía que yo, a la persona que es todo lo contrario, que trabaja mucho y es demasiado cuadrado o cuadrada y no se abre a nuevos panoramas. Entonces, trabajar en equipo también representa un conflicto.
Claro, de aquí se me ocurren, bueno, dos comentarios. El primero es, ¿trabajo igual a dinero? Esa es una reflexión que parece muy simple y muy boba, pero pensémoslo un momentito. Por ejemplo, un cantante, ¿no? Un cantante hace lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le llena y todavía le pagan, ¿no? Encima le pagan un futbolista, profesional, por ejemplo.
¿Un futbolista?
No,
Y si es de las Chivas, no hace sus... ni madres y de todo no le van a pagar muy bien.
O sea, su trabajo es hacer show y el show resulta que le encanta, ¿no? Y aparte, por eso digo, entonces trabajar es igual a dinero y si el propósito del trabajo es el dinero, pues hay más formas de conseguirlo. Entonces, como que ahí, sabe, está como rara la situación. Podríamos analizarlo un poquito.
¿El trabajo te llena o solo lo buscas por dinero? Porque si es por dinero, pues bueno, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Yo he visto cantidad de videos en YouTube, por ejemplo, de personas, vaya, no me voy tan lejos, en Aguascalientes hay una señora que canta una canción de Cártel de Santa, y le dan bastante dinero, Créeme que le dan bastante dinero por cantar una canción de Cártel de Santa.
¿What?
Ese es un trabajo, porque hasta cierto punto ella mantiene un horario y tiene una remuneración.
Oye, ¿y por qué no lo cambiamos? Es la forma en la que ella se gana la vida, ¿no?
Exacto.
En vez de que decirle como un trabajo, ella se gana la vida de esa forma, pero hace sus otras actividades, ¿no?
Desde la palabra trabajo, Liza, ¿no? Desde la etimología de la palabra, ya estamos programándonos.
Estaba leyendo en Instagram a una persona que luego habla acerca de la revolución, de cómo como personas tenemos que revolucionarnos, ¿no? Entonces le preguntaban qué era el trabajo. Y entonces él separaba como justamente la palabra. Y entonces trabajo lo ponía como trascendencia para abajo, ¿no? O sea, de cómo no puedes. O sea, cuando hablas de un trabajo, es de que no puedes trascender. Es de que te ves obligado a cumplir con ciertas cosas. Y entonces, en ese momento, perdiste toda tu esencia, perdiste todo lo que pudieses hacer, lo que te pudiera hacer feliz. Entonces, realmente me llamó bastante la atención. Y entonces, él decía, cuando quieras, mejor haz un servicio, porque es mucho mejor y eso te llena. Pero hablándolo, pues ahora sí que para el grueso de la población, por ejemplo, esta señora, ¿no? Se gana la vida cantando una canción, luego de quién, ¿verdad? Pero bueno.
Son bastante buenas. Sí, no te metas con esas canciones. No, son bastante buenas.
No, tengo olvidado, pero bueno, en gusto se rompen géneros.
Inserte aquí la canción de Cártel de Santa que canta la señora, por favor.
Por favor, ¿no? Entonces, ella se gana la vida así, ¿no? Pero la mayoría de las personas, pues ojalá yo pudiera cantar una canción de Cepillín y también me dieran dinero, ¿no? Y sin embargo no es así.
Dependiendo de con cuánta ropa la cantes.
Me compré una trompeta, la
trompeta. Oye, tienes talento, Rito. Tienes talento, ¿eh?
No, no tengo.
A mí se me dice que ese es tu verdadero trabajo, tu verdadera vocación.
Exacto.
No, ya. Mira, yo tengo... Si a mí no me hubieran gustado las computadoras, a mí me hubiera gustado ser piloto de carreras.
ser piloto de carreras. Rito Pérez.
¿Como chiquito? Pérez.
No, tampoco. O sea, alguien chingón,
ah, ok.
Chico Pérez, el Michael.
¿Qué más?
El Michael Schumacher o algo más, más avanzado, güey. Yo no, no lo menosprecio, está bien el güey, pero...
Rito Schumacher.
Rito Schumacher.
Se queda, ¿no? Sí, como que me cuadra.
Pero entonces, hablábamos de eso, ¿no? La mayoría de las personas no estamos en esa situación y no podemos, o sea, aunque yo quisiera, pues, ganarme la vida así, pues no puedo, ¿no? No tengo talento y aparte no me daría para, ¿no? Entonces, si lo hablamos en general, la mayoría de las personas estamos en una empresa, estamos en un lugar... Pues sí, casi todos. O sea, son pocas las personas que trabajan por su cuenta y que les va bastante bien. Que sí las hay, por supuesto, ¿no? Y ahorita que hablabas del dinero, pues realmente también es otra cosa. Porque cuántas personas no... Conozco mucha gente que gana muy bien. O sea, al mes gana 40 mil pesos, ¿no? Que es un sueldo elevado. Es un sueldito, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, trabaja 12 horas al día, ¿no? Y entonces es de, pues sí tengo dinero.
Pero no lo disfruta.
Exactamente, porque entonces llego y lo único que quiero es dormir. Entonces, si me compro algo, un teléfono, un Xbox, un no sé, lo que ustedes gusten y manden. O sea, es como, ¿a qué hora lo disfruto? Todo el pinche día estoy metido en el trabajo, estresado, cansado, frustrado. Me duermo y hay gente que le pasa, sueña con el trabajo. O sea, entonces estamos hablando de que ni siquiera en sus horas de dormir está descansando. Duerme, términos, pero no descansa, ¿no?
Hay términos para eso, ¿no? Decíamos el burnout, el estar quemado por el trabajo y que se cumplen una serie de signos y síntomas al respecto de eso y las personas pues sí están en un sufrimiento. También hay quienes ganan muy bien y también tienen chance de disfrutar su lana.
Claro.
Pero sí, estamos hablando precisamente de que el grueso de la población en nuestro país, en nuestro estado, sí trabaja por un salario, es decir, trabaja por el dinero que finalmente necesita para subsistir, ¿verdad? Y que quienes realmente se enriquecen con su trabajo pues son precisamente los empleadores. Ahora, hay empleadores que pudieran estarse beneficiando de más, o sea, desproporcionadamente, es decir, no reparten sus utilidades, utilizan algunas lagunas por ahí del sistema para no compartir sus utilidades con los trabajadores como se supone que se debería según la ley, pero también hay muchas responsabilidades al ser patrón, o sea, al tener tu empresa o al ser dueño, por ejemplo, de alguna tierra y que contratas personas que te ayuden a levantar cosechas o lo que sea, también hay que comprender que tienen sus responsabilidades y también tienen su propio estrés. ¿A qué voy? Les decía, mi comentario eran dos. El primero era si el trabajo era igual a dinero, pues entonces hay más formas de obtener el dinero. Y en el segundo, mi segunda parte del comentario es acerca de que en realidad trabajo viene de una raíz etimológica que significa traba. Es decir, es una oposición, se te opone a lo que es natural en ti. Naturalmente, decíamos, el cerebro busca guardar toda la energía posible y eso en la apariencia podríamos decir que es como tirar la hueva, ¿no? ¿No? Al cerebro le gusta que estemos tirando hueva, por eso la hueva es tan adictiva. Por eso nos cuesta levantarnos temprano, por eso nos cuesta esforzarnos, por eso la palabra esfuerzo tiene ese sentido, ¿no? De violentar un poquito los deseos que tiene nuestro cuerpo de permanecer en pasividad. Entonces, el trabajo es una traba, es algo que se te opone, pero es igual, en términos generales, es igual para todo. Es decir, por ejemplo, estamos hablando del cantante que va y se luce haciendo un show por el que le pagan y le gritan, lo ovacionan y repiten su nombre, etcétera, etcétera.
Y en ocasiones todavía se pone ebrio.
Claro. Exactamente, se
oye,
pone
ebrio. Oye, yo quiero trabajo.
Y lo que es, luego te lanzan calzoncitos, hijo.
Rosas.
Y rosas
también. Te invitan.
Que te caiga la tanga aquí en la cara.
Híjole, no.
Ay, pero déjenme terminar el punto.
Perdón, Ricardo.
Perdón, ya estamos lanzando aquí.
Sí, ya después me lanzan las rosas. Y la cuestión es esta. La cuestión es esta, que ese cantante, para llegar a ese momento esto de ovaciones, ¿verdad? Y de hacer lo que tanto le gusta. Primero se chutó un buen rato estudiando, ¿verdad? A solas, repasando, no sé, sus rimas o algún instrumento musical, etcétera. Luego tuvo que estresarse por la cuestión de músicos o bailarines. Luego también chutarse la parte del empresario, que si lo quiere hacer menso, que si le tiene las presentaciones muy seguiditas y no hay chance de descansar. O sea, hay una serie de cosas que sí se le oponen y yo por eso digo, trabajo realmente es nada más dinero y hay otras formas de obtenerlo. Trabajo es una traba y es algo que se opone a tu deseo de estar en paz, ¿no? Como si lo natural en el cuerpo humano pareciera que es abrir la boca y que te caiga la comida y todavía que alguien te ayude a masticarla, ¿no? Y no es así la vida. Y si fantaseamos con que el trabajo tiene que ser lindo y todos alrededor tienen que ser buena onda conmigo y todo eso, pues estamos en realidad en una fantasía, bastante fuera de la realidad. En realidad el trabajo es lo que ha sido siempre desde los inicios de la humanidad, cuando tenían que salir al solazo a cazar algo para poder comer, a sembrar algo, arrancarle un fruto a la tierra. Es una traba, es decir, es algo que se opone a lo natural en ti, que es la pasividad. Y eso es una, si bien puede ser un elemento estresante como lo hemos manejado, también es el sentido de trascendencia que el mismo trabajo te da. Los desafíos a los que te enfrentas cada día le dan sentido a tu vida, le ponen sabor al caldo, como luego se dice, y a final de cuentas, tanto los desafíos, el estrés, el conseguir metas, la presión y todo eso vienen a ser los elementos que también van configurando a tu vida. Y si no los vemos así, entonces podemos caer en esta desesperación de la que hablábamos y no encontrarle ningún sentido a lo que estoy haciendo. Y en ese momento, pues ya pensar, ¿no? Darle rienda suelta a mi pulsión de muerte, como diría Freud, ¿no? Es decir, se acabó, ya no quiero más de esto. No, o sea, tranquilo, porque precisamente lo que se te opone, lo que se parece a lo difícil y lo que a veces no te gusta y tienes que lidiar con eso, es tan solo un elemento más de tu vida, no más. Hay que pedir ayuda si te está sobrepasando, ¿no? Decíamos, el estrés es cuando el mundo te demanda algo y tú evalúas tus recursos y dices, ah, caray, no tengo con qué responder. Bueno, pues no entres a la desesperación. Mejor pide ayuda.
That's right. Todos necesitamos buscar un trabajo que en realidad no nos provoque trabajo hacerlo.
Lo que llaman,
es decir, cambiar los términos.
Lo que llaman independencia financiera.
Probablemente.
No.
Es buen término. ¿Por qué seguir pensando que tenemos que ser empleados? ¿Por qué tener que pensar que necesito de otra persona para que me dé un salario cuando realmente a veces ni siquiera me da lo que yo merezco?
También es arriesgado, ¿eh? O sea, también conlleva un riesgo, porque si no tienes el talento y todo eso, o sea, es difícil a veces hasta nivelarlo, que también sería el ideal de cada uno. Obviamente trabajar o hacer lo que me gusta o no tenerme que toparme con María o con Mario, que me cae gordo y es bien hablador, o la secretaria Panchita, que es bien chismosa, ¿no?
¿Ya oíste Panchita?
Ya oíste Panchita, ya nos dijo todo.
Sí, gustaría evitar eso, pero todos los factores externos que hacen que llevemos el trabajo a un extremo, estemos estresados y regresemos a la casa y sigamos igual, pues ya nos lo acaban de explicar. Ahora, ¿cómo podemos nivelar ese equilibrio en la parte práctica, como nosotros, de llevar un buen control en el trabajo? Ya sabemos todos los problemas externos que hay y regresar a la casa y desconectarse, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué tenemos que llevar en la práctica para yo empezar a hacer eso? Ya conociendo todo el trabajo externo que hay que está afectando.
Ahora sí que no voy a cambiar el exterior, no voy a cambiar a mis jefes, no voy a cambiar a mis compañeros, ojalá, ¿verdad? Y a veces no voy a cambiar de trabajo porque no me puedo dar ahora sí que es el lujo, ¿no? Porque a veces es decir, renunciar es un lujo que no nos podemos dar. Entonces, trabajar en uno, realmente empezar a desarrollar herramientas, como decía Ricardo hace un momento, el empezar a pedir ayuda, a decir, ¿sabes qué? Esto me está rebasando, el estrés me está rebasando, me estoy enfermando, y como sé que no puedo cambiar mi contexto, entonces empiezo a cambiar yo. Empiezo a tomar ciertas medidas de autorrespeto, de autocuidado, de decir, ¿sabes qué? Ok, no puedo cambiar el ojete de mi jefe, pero sí puedo tener un poquito más de resiliencia, vaya. Puedo desarrollar tolerancia, puedo el implementar límites, ¿no? O sea, muchas veces por los jefes es que no le puedo decir porque, y luego, ¿y esto qué? Y es que no puedo hacer esto porque, no, pues es que me va a correr. Y es como de, no. O sea, realmente podemos establecer límites, límites flexibles, límites válidos, y eso no significa que yo le vaya a faltar el respeto, y eso no significa que yo me esté ahora sí que oponiendo, que esté diciendo, no voy a hacer esto porque no quiero, ¿no? No, pues es al contrario, ¿no? Hace rato hablábamos de las negociaciones. Y entonces, también en esta parte de tener inteligencia emocional es el negociar, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Mi bienestar no lo voy a poner en juego. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora sí que a mi jefe sí le puedo hablar, ¿no? O sea, no voy a llegar exigiendo, pero sí puedo llegar negociando y decirle, ¿sabes qué?
¿No me habla a la hora después de la salida?
Exactamente.
O sea, salgo a las 5, ¿no me hable ya a las 7?
Ajá. Y aparte de que estaba viendo unas noticias en otros países, no recuerdo exactamente dónde, se me fue el nombre. Ahorita ya está prohibido que los jefes busquen a sus empleados después de la hora de salida. O sea, ya está prohibido. No pueden hacerlo, ¿no? Porque entonces estarían incurriendo a una falta y entonces eso se podría, pues ahora sí que...
Eso es utópico aquí en México, ¿verdad?
Sí, hasta ahorita sí. Pero entonces digo, pues no voy a llegar así con que, ¿sabe qué? No me busque, pero necesito mi tiempo, o sea, exigir esta parte de mi tiempo, de mi espacio, de mi familia y también en la familia. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? ¿Cómo lo voy a administrar? Y entonces empiezo a tener un poquito más de organización en mi vida sobre lo que sí tengo control. O sea, a la fuera no puedo, pero sobre lo que sí tengo control, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, de ahora sí que decíamos en uno de los podcasts, esta parte de gestionar mis tiempos libres, de qué voy a hacer, porque luego estamos en tiempo libre y estamos haciendo muchísimo más trabajo. Ajá, y entonces como que permitirme, darme esa chance a mí de tener esos espacios de recreación. Y también con la familia se ponen límites, ¿no? O sea, y eso no me hace una mala persona, eso no me hace una mala esposa, eso no me hace una mala madre, eso no. No, eso me hace un humano, y para poder funcionar como tal en la sociedad y con mi familia necesito ese autocuidado. Necesito sí o sí ponerme límites primero conmigo y empezar a decir qué voy a hacer. Entonces es parte de las muchas cosas que se podrían hacer, pero vaya, es realmente ponte a ti primero, siempre. O sea, no voy a cambiar absolutamente nada allá afuera, pero sí mi actitud y sí mi forma de enfrentar las situaciones. Hay una frase de Viktor Frankl cuando dice, cuando no tengo la capacidad de cambiar afuera la situación, sí tengo la capacidad de cambiar la forma en que yo lo enfrento. Entonces, es parte de cómo trabajarlo, ¿no?
Cuando las personas... vivimos una mentalidad de víctimas, no aprendemos nada ni solucionamos nada. Queremos que los demás cambien, que las condiciones cambien, que el mundo cambie, que, o sea, si por una persona víctima fuera, cambiaría hasta el color del aire. O sea, para una persona que vive en una situación de víctima, nunca nada va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Y... quiero, si usted que me escucha está pensando apartar una cita conmigo, de una vez se lo digo, yo no voy a cambiar a su jefe ni le voy a cambiar el mundo. Como bien nos menciona Laisa y nos explica, el cambio es interno. Cambio yo. Empiezo a evaluar cuáles son mis recursos para enfrentarme al mundo y luego, con esos recursos, si no son suficientes, ya sea los incremento, los fortalezco, los hago crecer, pero tiene que ser yo, tiene que salir de mí. El mundo ha estado aquí antes de que yo llegara. Y cuando yo me vaya, el mundo va a seguir. Así que no es el mundo el que se tiene que adaptar a mí. Porque entonces se acabaría y se acabaría el sentido de todo el mundo nomás porque ya me morí, ¿no? Pues la verdad es que somos nosotros, cada quien debemos rescatar elementos para responder a las circunstancias que están ahí afuera. Y si no lo vemos así, entonces estamos viviendo un papel de víctimas, ¿verdad? Y como víctimas ni jamás conseguiremos nada, ni tampoco nunca podremos alcanzar un sentido de la vida o la felicidad o el propósito.
Rito, muy buenos consejos de parte de nuestros especialistas. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Ojalá que mucha gente que nos escuche pueda conseguir un trabajo que en realidad le guste, que en realidad pueda experimentar todas sus cualidades, habilidades y pasiones. Yo le digo con toda sinceridad, el que usted quiera. Deje a un lado esas trabas, esos frenos mentales, el que usted quiera.
Perfecto.
Mi locura te cura, Rito.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Laiza Ricardo.
Buenas noches.
Hasta luego.